7:37, seguimos en la jungla de la Rock and Pop y está con nosotros Ignacia Uribe, fundadora de Vegetarianos Hoy. ¿Cómo estás, Ignacia?
Hola, ¿bien y tú?
Bien, has vuelto a este lugar.
Sí, después de harto tiempo.
Pero en otro horario, te cambiaron justo el horario. Son solo 12 horas menos.
Un horario piela.
Se pasó, ¿no? No, y acaba de amanecer, así, espérate en julio.
No, ya. Pero fue una experiencia venir a esta hora. No,
por último, te adelantaste al taco y te tocó el último día de febrero.
Sentí como que estaba volviendo del carrete.
Bueno, no aclares que oscurece. Ha ocurrido alguna vez. Bueno, queríamos hablar contigo acerca de qué puede ocurrir con este efecto dominó de los lunes sin carne. Se sabe que empezó hace harto año, en el 2003, en Estados Unidos, pero ya se han ido sumando entidades gubernamentales, Subsecretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, ya en su casino o algo por el estilo, ya no va a comer carne, no van a cocinar carne los lunes. ¿Y qué beneficios puede tener para el medio ambiente y para el planeta? En una industria alimenticia que es súper brava también con el mismo. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, Ignacia, bienvenida.
Ay, muchas gracias por invitarme. Bueno, como tú decías, la subsecretaría anunció este cambio, lo que en realidad fue un hecho histórico, porque en Chile nos estábamos quedando atrás en este tema. No se hablaba específicamente de la contaminación de la carne en ningún área. Pero a nivel mundial es uno de los temas que más se ha tocado últimamente. Por ejemplo, las escuelas públicas de varios países hace unos años y últimamente han decidido sumarse, por ejemplo, a esta campaña para reducir su huella de carbono. Yeah. Las escuelas públicas de Nueva York, las escuelas públicas de California, por ejemplo, las de Los Ángeles, San Diego, Sao Paulo también, Medellín se sumó hace poco. Okay. Entonces, bueno, aparte de eso, la Casa Rosada, por ejemplo, hacía también los lunes veganos. Entonces, en ese caso, Chile estaba quedando muy atrás en esto. Por un lado, eso es lo bueno del tema del ministerio. Y lo otro es dar a conocer a la gente común y corriente, cómo sus elecciones diarias, específicamente en la comida, que es algo que todos hacemos por lo menos 3 veces al día, es de las cosas que más repercuten en el cambio climático. Mucha gente, por ejemplo, de repente dice, no voy a usar el auto, voy a ir en bicicleta a la universidad o al trabajo o al colegio. De repente uno hace mucho más, por ejemplo, no comiéndose una hamburguesa,
sí,
que tiene una huella de carbono, o sea, enorme.
¿Y por qué la tiene? Hablemos de, o sea, para que quede como, ¿en qué minuto? ¿Es por el volumen, por la industria misma, por la cantidad de recursos utilizados en cada hamburguesa que uno se come?
Es, bueno, específicamente en el tema de la ganadería, las vacas emiten metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más dañinos, mucho más que el dióxido de carbono, o sea, claro, 3 o 4 veces más que el dióxido de carbono, y las vacas emiten eso cada vez que respiran. Entonces, al criar vacas para producir carne, es una de las formas más ineficientes de producir comida, por un lado, porque, bueno, contamina más en gases de efecto invernadero. Los litros de agua que se consumen también, o sea, cada kilo de carne consume entre 5.000 y 15.000 litros
una
de
locura,
agua.
Una
o sea,
locura.
Uno, por un día sin carne se podría duchar 1 mes y medio, claro, por ejemplo. Otro tema es, en el fondo, todos los recursos y la energía que utilizamos para alimentar animales con vegetales, cereales, etcétera, que podríamos utilizar para alimentar a personas, a nosotros mismos, y que es mucho más barato y que también es mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental. O sea, en el fondo es muy ineficiente darle de comer alrededor de, no sé, para producir 1 kilo de carne son como 20 kilos o 23 kilos de cereales.
Claro, perfecto.
Entonces,
¿y eso pasa en todo, solo con vaca o también en todo tipo de industria de la carne? No sé, estaba pensando en la avícola, ¿también es tan fuerte o nunca tanto?
Cada industria tiene sus propios problemas medioambientales, pero sí, por eso el lunes sin carne apunta a que en el fondo es dejar de lado todo tipo de carne el día lunes, incluyendo también el pescado, los mariscos, que muchas personas cuando dicen, no como carne, pero sí como pescado, también hay que dejarlo de lado. Por ejemplo, por 1 kilo de pescado, de pesca, se producen 2,5 kilos de pesca incidental. Eso quiere decir que mueren sin razón tortugas, delfines, tiburones, ballenas, y otros animales marinos que no tienen nada que ver con, por ejemplo, no sé, que están pescando truchas o camarones.
O sea, pero en el fondo esta es una industria que se hizo poco sustentable debido a avaricia y a crecer indiscriminadamente hasta un cierto punto. era sustentable, aunque gastaba mucho. Bueno, es que no teníamos los problemas que tenemos actualmente en el planeta.
Exactamente.
No teníamos, o sea, una fecha de defunción del planeta.
Hace 200 años se comía carne probablemente una vez al mes.
Claro.
Era muy usual que la gente comía carne cuando cazaba, pero en general la dieta humana siempre ha estado basada en vegetales. De hecho, uno puede decir, muchas personas podemos vivir sin carne y que en realidad nos hace mejor que la gente que come carne, pero no hay nadie que pueda vivir sin vegetales. O sea, lo principal de nuestra dieta es las plantas, básicamente.
Uh-huh. Estamos conversando con Ignacia Uribe, fundadora de Vegetarianos Hoy. Asumo que eres vegetariana, obviamente.
Sí, soy vegetariana. Soy la más vegana posible, de hecho.
No traje ni hamburgues acá, no. Pero, bueno, ahora hay muchas hamburguesas de soya y cosas, pero la soya es otro problema. Es otra industria bien ruda también para el medio ambiente.
Sí, pero el 80-90% de la soya que se cultiva en el mundo va para alimentar ganado.
Sí, pues.
Entonces, en realidad la gente que dice, oye, la soya es transgénica, etcétera, la soya transgénica es la que se le da a las vacas que se comen la misma gente que nos dice eso.
Pero, ¿se podría hacer un mayor esfuerzo, Ignacia, en hacer más accesible ciertos alimentos? Me estaba pensando en frutos secos, cosas que de repente, porque también la industria de los lácteos es súper fuerte. Uh-huh. Entonces, claro, dice, no, tenés que hacer leche de almendras, pero leche de almendras te sale 6 lucas el litro, finalmente, a la larga. O sea, ¿cómo podríamos incentivar la comida más sana? Claro, si compré harta lechuga y cosas, pero también hay harta para hacer un menú bien rico y bien completo. Tienes que pasar por algunas cosas que están súper caras también hoy para el bolsillo. O sea, entre comerme un hot dog a 8 gambas, estoy pensando en la mamá que tiene el niño y con las tasas de obesidad que tenemos ahora y todos los temas. Pero, claro, es mucho más accesible comer comida chatarra, pues ese es el tema también. Esa es la trampa que estamos.
Es más, sí, es verdad. Por ejemplo, claro, un combo de una hamburguesa con bebida te cuesta, no sé, 2 lucas, me imagino yo, porque sí, no lo compro. El tema es ahí que, en el fondo, ¿quién está pagando por esas externalidades? Sí. O sea, realmente producir esa hamburguesa, todos sabemos que no cuesta 2 lucas. O sea, ya sabemos que contamina más que un montón de autos, ocupa más agua que ducharse un mes y medio. Con la energía, por ejemplo, de una sola hamburguesa, uno podría cargar su celular por 4,5 años.
Oh, no. O sea, qué horror.
O sea, en el fondo, una hamburguesa te sirve para cargar el celular todo ese tiempo. Entonces, en el fondo, ¿quién está pagando si la industria cárnica no está vendiendo eso al precio que realmente le cuesta a la sociedad? Lo estamos pagando todo, lo estamos pagando con los impuestos, con la gente que se enferma. La carne está muy relacionada al tema del cáncer, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, el 2015, ya publicó que la carne procesada es altamente cancerígena, igual que el tabaco y que el plutonio, por ejemplo, y que la carne roja es probablemente cancerígena, o sea, está en el grupo 2. Entonces, finalmente esas externalidades igual las estamos pagando todos.
Perfecto. Wow. ¿Y un día sin carne es relevante?
Sí, un día sin carne reduce la huella de carbono de una persona en un 15-20% más o menos, semanal.
Sí.
La idea es hacerlo, obviamente, desde la mañana hasta la noche, no solamente
ahora,
el almuerzo.
Cuando lo hicieron en la Casa Rosada, que es el país de la carne, todo lo relacionamos a Argentina, ¿estaba todavía Cristina o ahora con Macri?
No, lo hicieron ahora con Macri, no. Lo hizo el chef de la Casa Rosada, implantó los lunes veganos en el país de la carne, claro, pero es una cosa de responsabilidad social, finalmente. Sí. Nosotros... Lo que nosotros hemos visto, bueno, se exporta mucha carne en Argentina, en Uruguay, también en Chile. Uh-huh. Estamos depredando nuestro medio ambiente para producir hamburguesas baratas y exportarla a países desarrollados.
Y la hamburguesa no tenía idea tampoco lo que tiene, digamos. Por último,
no, claro.
Eso ya es otro, harina de otro costal.
Pero, por ejemplo, en países más avanzados, como los países nórdicos, ya se está discutiendo incluso un impuesto especial para la carne por el daño que provoca tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Obviamente hay gente que se va a oponer siempre, tal como pasó con el tabaco. O sea, en los años 60 se podía fumar hasta en la universidad.
Hasta en los hospitales.
Yo me acuerdo de cuando se podía fumar en el avión.
Sí. Y los profesores en el aula también, o en la sala, fumando 2 cajetillas.
Esto es lo mismo en realidad. O sea, el tema avanza hacia allá, pero va a haber una oposición y va a haber un lobby, tal como hubo un lobby del tabaco.
Sí, sin duda. Estamos con Ignacia Uribe, fundadora de Vegetarianos Hoy. Vamos a escuchar a Blur con There's No Other Way. Seguimos conversando con Ignacia acá en La Jungla.
Rock and Pop.
7:50, seguimos conversando con Ignacia Uribe, ella es fundadora de Vegetarianos Hoy. Estamos hablando de ahí en off de la experiencia que tuviste en Estados Unidos, donde había una oferta mucho mayor que acá.
Sí, claro.
De todas maneras. Pero quería primero hacerte unas preguntas rápidas, como la diferencia entre vegetariano y vegano, que nunca está de más volver a preguntarla, porque si bien uno puede, que tenga ojo y todo, pero va más allá de eso, me da la sensación, la diferencia.
Sí.
¿Tú te puedes considerar vegana a estas alturas?
Yo soy lo más vegana posible. Creo que en realidad, de repente, intentar ser como... O sea, hay que intentar ser lo más vegano posible, pero yo no me defino 100% vegana porque sí soy flexible en ciertas cosas. Si tengo la oportunidad de elegir lo vegano, siempre lo voy a elegir, pero otras veces en cosas sociales donde no existe la opción 100% vegana,
claro,
sí hago concesiones. Específicamente también porque creo que de repente, no sé, por ejemplo, estoy con un grupo de amigos, soy la única vegetariana vegana, están todos comiendo pizza, no existe la pizza vegana en el lugar. Si yo dijera, no voy a comer nada, ellos van a quedar con la sensación como, qué lata, nunca voy a ser vegano, claro, qué incómodo, y como que en el fondo es una mala imagen, en el fondo al poder sociabilizar, porque la comida es algo cultural. Si uno de repente hace pequeñas concesiones, quizá como en desmedro de lo que uno elegiría personalmente, pero a favor de el movimiento, siento que tiene mucho más sentido.
¿Y el efecto Morrissey te pasa también? Que llegas a donde unos amigos están haciendo un asado, ¿te da como rabia, asco, te dan ganas de irte?
Bueno,
¿Eres así?
Cuando me hice vegetariana, sí, estuve mucho tiempo sin ir asados. Un efecto totalmente Morrissey. Quizá uno cuando se da cuenta de esto y ve la realidad como con otros ojos, siente rabia también, porque uno participó mucho tiempo en eso otro. O sea, sí. Finalmente, claro, cuando la gente se enoja, como que uno trata de decirle, desde mi punto de vista, es como, oye, tú no naciste tampoco vegetariano o vegano. O sea, todos tuvimos una transición,
sí,
para llegar a esto. Ahora sí hay muchos niños que nacen vegetarianos y veganos, menos mal. Pero claro, no fue mi caso y no fue el caso de casi nadie de los que conozco. Entonces, también hay que ser flexible en ese sentido. Yo actualmente sí voy asado y trato de llevar comida vegetariana, claro, y que la gente la pruebe. Y muchas veces todos se comen mi comida y queda de lado la carne. Entonces también siento que es como una forma de activismo social, participar en esas cosas, porque al final, si uno se margina, queda como eso, como un movimiento marginal nomás.
Yo he visto amigos que, o sea, que han pasado de... Porque hay unos que son mucho mejores asadores y no yo más que para los partidos de fútbol, algo así en particular, pero que se ha ido sofisticando también y se ha ido ampliando la oferta de distintos vegetales y cómo los cocinan en la parrilla. Antes era como tirar, te voy a hacer la concesión, te voy a tirar una berenjena y tira. Pero ahora hay un nivel de sofisticación mucho mayor en la parrilla y utilizar el fuego como una posibilidad de cocinar verduras mucho mejor también.
Total, o sea, yo he hecho asados completamente vegetarianos sin ningún problema.
Sí.
Y claro, eso quizás hace 5 años atrás era así era como algo raro.
Sí.
Pero hoy en día yo creo que no hay asado. Bueno, también gracias a que existe mucha oferta actualmente en los supermercados. O sea, uno puede ir a cualquier supermercado y encontrar congelados vegetarianos, algo que era impensable hace unos años atrás. Yo me hice vegetariana hace como 15 años y ahí no había nada.
Hacértelo tú misma.
Hazte tu propia hamburguesa de lenteja por mucho tiempo.
Y la industria, en caso que no fuera así de depredadora, porque no es solo la industria de los combustibles fósiles, todo tipo de generación de grandes negocios trae aparejado aparentemente en esta etapa del mundo el antropocentrismo, una destrucción masiva de grandes áreas vegetales o sencillamente la extracción indiscriminada de muchas fuentes de vida, digamos. Si fuera, por ejemplo, estaba pensando en el caso de las gallinas felices, que hace poco tiempo hablábamos en Francia, que era esta promesa de campaña de Macron, y que eventualmente, pero que al mismo tiempo venía un gallito súper grande con la industria avícola de allá y de los huevos, que es enorme, parece, en Francia, pero que son ya pequeñas grandes discusiones que se están empezando a dar, ¿no? O sea, es que queremos puras gallinas felices, ahí podríamos entrar en la psicología de la gallina, como decía un amigo, que hasta qué punto son felices, pero ese es otro tema. Pero si fuera más a escala humana la industria, ¿serías tan activista también?
Mira, perdón.
Sí.
Yo creo que no es comparable el símil, por ejemplo, con la industria del transporte, etcétera, porque en general el mundo tiene que funcionar. O sea, van a existir los aviones, van a existir los autos, etcétera. La diferencia es que con la alimentación nosotros tenemos opciones. Sí. Tenemos la capacidad de decir, no, ¿sabéis qué? Existe esta otra opción. Y de hecho, hoy en Estados Unidos, ahí voy a volver a lo de las gallinas, pero por ejemplo, hoy en Estados Unidos se está desarrollando algo que se llama la carne limpia. Se calcula que este año van a empezar a ofrecer las primeras hamburguesas y finalmente es una carne limpia, tal como la energía limpia, porque es una carne de laboratorio.
Correcto.
Donde no se utilizan, o sea, que no tiene todas las externalidades que tiene la carne de hoy en día. Por ejemplo, no mata animales, no tiene la cantidad de antibióticos que tiene la carne hoy en día. Por ejemplo, la OMS calcula que hay países que usan el 80% de sus antibióticos en animales sanos, solamente para hacerlos crecer.
¿Y cómo no matáis animales? ¿Esperas que muera?
No, es una carne que se da como por clonación de moléculas.
Pero eso es lo que yo le decía, me acuerdo cuando hubo un tema con Kentucky Fried Chicken, lo voy a decir así, y que decían, no, que ellos desarrollaban una suerte de, que decían que los pollos ya no eran pollos, y que me tinca que es verdad, porque después vi unos documentales horribles, y que estaban metidos en una caja, que eran como unas pechugas de pollo que crecían. Yo decía, y alguna vez hablé con una... Me acuerdo que era como, no me acuerdo si era Animal Naturalist, esta niña, y le decía, quizás sería mejor que inventaran algo que no sea un animal, que no tenga alma, por decirlo de alguna manera, que no tenga un desarrollo animal, pero que tenga el mismo sabor y que sea como ya la, en el fondo, la síntesis del sabor de, como lo que comerían los astronautas, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, bueno, esa es la carne limpia y ya, o sea, hay por lo menos dos o tres empresas que son como estas startups financiadas por Bill Gates y por, no sé, Mark Zuckerberg, etcétera, que están metidos en estos proyectos.
Wow.
Sí, se está desarrollando y de hecho ya existe, por ejemplo, la primera hamburguesa ya se hizo, existe cuero que se ha hecho con... Hay un libro que se publicó ahora, en el 2 de enero, sobre la carne limpia en Estados Unidos y hay una edición de ese libro que viene empastada en cuero, pero que es cuero de ningún animal, sino que es cuero limpio que se hizo completamente en laboratorio. Entonces, claro, en unos años más las personas también van a tener la opción de elegir en el supermercado si siguen comprando la carne tradicional que mata animales, tiene colesterol, antibióticos, etcétera, versus la carne limpia, que en el fondo va a ser como la energía limpia, pero va a ser otra forma de alimentar. No, personalmente yo, por una cosa como de gusto, no la comería.
Ya estuvo.
A mí, la verdad, la carne me da un poco de asco, entonces si puedo no comérmela, no me la voy a comer. Pero me parece increíble que exista y que se estén desarrollando opciones en ese sentido. Sí, y lo de las gallinas en Francia, creo que, bueno, el mundo va para allá. La ganadería intensiva, como la conocemos hoy en día, francamente va a ir en retirada porque, aparte de ser una de las cosas más contaminantes, también no va como de acuerdo con... la moral de la gente hoy en día. Cada vez sabemos más, la gente está cada vez más informada gracias a internet. Las nuevas generaciones tienen una preocupación enorme por el tema de los animales y por el bienestar animal. Entonces, la verdad es que ya no va a ser como éticamente bien visto criar animales. O sea, mucha gente ya habla del holocausto animal y de cómo en el fondo producimos y depredamos animales todo el tiempo sin siquiera conocerlos. La gente va al supermercado y compra un pedazo de animal, algo que estuvo vivo, no hace la conexión con que ese animal existió, tal como compra, no sé, cualquier cosa, una zapatilla.
Sí. Uy, es un temazo.
Sí,
dejaste pensando.
Es largo.
Ignacia, que estés muy bien, un gusto conocerte y que...
Oye, aprovecho de contar algo importante para la gente que está escuchando. En la página de lunessincarne.net pueden bajar gratis un recetario que tenemos, que se hizo con todos los países, los más de 40 países que trabajan a nivel mundial el Lunes Sin Carne. Todos aportan una receta como especial del país. Por ejemplo, en Chile pusimos el pastel de choclo. Son todas recetas vegetarianas y veganas, así que lo pueden descargar gratuitamente en lunessincarne.net. Y bueno, y ojalá que sigan las redes sociales de Lunes Sin Carne y Vegetarianos Hoy en Instagram.
Vegetarianos Hoy y lunessincarne.net.
Sí.
Ya, Ignacia, que estés muy bien.
Tú también, nos vemos, gracias.
Nos vemos. 8 de la mañana, hacemos un corte y ya regresamos con más Jungla Rock and Pop, al gran sonido de la 94.1.